Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Hoy, 11 del mes de Bahman del año 1399 de la Era Solar, correspondiente al 30 de enero de 2021, les ofrecemos las noticias en el programa Diarios del Mundo y unos artículos. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Son las 3:30 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
Diarios del Mundo.
El Ministerio Público informó sobre la detención de Henry Hernández Herrera, hermano de la vicepresidenta del Congreso de la República, Sofía Hernández, e integrante del partido UCN, además de la captura por narcotráfico de Carlos Preciado, hermano de Vivian Preciado, diputada también por el Partido de la Unidad del Cambio Nacional. Este último, alcalde de uno de los departamentos del país.
Guatemala efectivamente ya está en una etapa de narcoestado, en donde los grupos criminales llegan a las instituciones a buscar posiciones de representación política en el Congreso, en las alcaldías, para, ya no es solo para buscar inmunidad y estar protegidos de sus acciones criminales, sino para transformar las leyes del país para que les favorezcan en sus intereses.
Pero los señalamientos no terminan ahí. El Congreso de manera ilegal nombró este martes 26 de enero a un juez señalado de corrupción como magistrado de la más alta corte en temas constitucionales. 82 diputados de 160 votaron a favor y solo 8 en contra.
Dos actos queremos denunciar. Uno, la forma opaca y oscura en cómo el Congreso hoy le está dando posesión a un juez sumamente cuestionado y que no cumple los estándares para que vaya a integrar la máxima corte de constitucionalidad.
Desafortunadamente están decididos a tomar ese organismo por las buenas o por las malas, y evidentemente lo están haciendo por las malas.
En esa misma sesión, el Pleno del Congreso debió interpelar al ministro de Gobernación por reprimir manifestaciones ciudadanas pacíficas mediante el uso excesivo de la fuerza, pero lo dejaron de lado con tal de nombrar a un juez que les garantiza impunidad.
¿No les importa que hoy tenían que interpelar al ministro de Gobernación por la paliza que nos metieron en noviembre a los ciudadanos? Cambiaron el orden del día y decidieron de forma expresa juramentar al juez Moto en contra de la ley.
El legislativo es uno de los órganos más desacreditados en Guatemala. Su alianza con el crimen organizado, el organismo ejecutivo y el judicial tienen cooptado al Estado mismo. Únicamente les hacía falta la Corte de Constitucionalidad y lo lograron a base de ilegalidades.
el Partido de la Unidad del Cambio Nacional, donde militan las hermanas de los acusados por narcotráfico, fue fundado por Mario Estrada, candidato a la presidencia y preso en Estados Unidos, también por narcotráfico e intento de asesinato. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Las fuerzas democráticas de Siria imponen desde varios días un asfixiante asedio sobre las zonas controladas por el ejército sirio en las ciudades de Hasaka y Qamishli, en el noreste del país. Al cerrar las entradas y salidas de estas zonas, impedir la entrada de vehículos, cisternas de agua y camiones de productos alimenticios, además de privar a los estudiantes y empleados del acceso a sus escuelas y trabajo.
Las fuerzas democráticas de Siria tienen dos planes. El primero se basa en el desplazamiento de los componentes originarios del noreste de Siria, con todos los medios disponibles para provocar un cambio demográfico. Mientras que el segundo tiene que ver con las instrucciones de su amo estadounidense a través de aplicar la ley César, destinada a aumentar el sufrimiento de los sirios y estrechar el cerco contra el gobierno. Por eso hemos visto la reciente escalada en la región de Al Jazeera.
Ante esta escalada, los ciudadanos sirios en esta región salieron a las calles para expresar su ira por las prácticas de las milicias kurdas. También criticaron el silencio de la comunidad internacional y sus políticas hacia las áreas asediadas en el noreste del país, exigiendo la eliminación del asedio y devolver al Estado sirio todas las áreas de la provincia, de acuerdo a las normas y leyes internacionales.
El aumento de las protestas populares de los ciudadanos sirios contra las prácticas de las milicias kurdas refleja la ira de los habitantes del noreste del país por las políticas de estos mercenarios. No cabe duda que en un futuro cercano veremos nuevas operaciones de la resistencia popular contra el ocupante estadounidense y sus lacayos para frustrar sus planes. Las fuerzas democráticas de Siria han agredido a los manifestantes ante el silencio de la comunidad internacional.
Las prácticas de las fuerzas democráticas de Siria se producen en paralelo a otra escalada en el desierto sirio, liderada por la organización terrorista de Daesh, lo que viene, según observadores, en el mismo contexto de las presiones que ejercen las herramientas de Estados Unidos con la llegada de la nueva administración a la Casa Blanca.
Las nuevas prácticas de las fuerzas democráticas de Siria constituyen un nuevo intento de socavar la soberanía de Siria con la implementación de las agendas de sus amos para dividir al país y debilitar al pueblo sirio. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
El presidente del Parlamento de Irán supervisó de cerca el proceso de las actividades nucleares de Irán en la planta nuclear de Fordo. Se trata de la visita de Mohammad Baqir Ghalibov a las instalaciones nucleares en el marco de la reciente aprobación del Parlamento sobre el levantamiento de las sanciones.
Doy esta buena noticia a todo el pueblo iraní. Estaba plantado producir y almacenar anualmente al menos 120 kilogramos de uranio enriquecido al 20%. Esta cifra ha llegado a unos 17 kilogramos en menos de dos meses, por lo que estamos más adelantados respecto al plazo establecido.
Ante la falta de implementación del acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y el Grupo 5+1, la salida unilateral de Washington en 2018, así como las sanciones impuestas contra el país persa, el Parlamento de Irán aprobó recientemente el proyecto de ley Acción Estratégica para levantar las sanciones y obligar a Estados Unidos y a Europa a cumplir con sus obligaciones estipuladas en el acuerdo nuclear.
Todas estas medidas están contempladas en el marco del Plan Integral de Acción Conjunta y en la virtud de sus artículos 36 y 37. El grupo 5+1 no cumplió con sus obligaciones, por lo que no tenemos ningún deber para permanecer comprometidos con ellos.
La Organización de Energía Atómica de Irán tiene que llevar a cabo en un plazo de tres meses en la planta nuclear de Natanz todas las operaciones de enriquecimiento, investigación y desarrollo a través de las máquinas IR-6 y comenzar el proyecto de enriquecimiento con al menos 164 máquinas de este tipo y ampliarlo a 1,000 máquinas hasta el fin del año y en curso del calendario solar persa.
Antes de tres meses, 1,000 máquinas centrifugadoras de segunda generación IR-2M serán instaladas en la planta nuclear de Natanz. Aparte del enriquecimiento de uranio, hemos obtenido muchos logros en el campo de radiofármacos, torta amarilla y oxígeno 18.
Irán espera el levantamiento práctico de todas las sanciones, la eliminación de los problemas de venta de petróleo, las restricciones bancarias, el comercio, las importaciones y exportaciones, para que luego, según los artículos 36 y 37 del Plan Integral de Acción Conjunta, el gobierno vuelva a cumplir con sus obligaciones. Irán declara que esos pasos son reversibles. De hecho, según la legislación parlamentaria, si las partes firmantes comienzan a cumplir con lo establecido en el Plan Integral de Acción Conjunta, el gobierno iraní debe enviar al Parlamento la propuesta de acción recíproca para retomar sus obligaciones en el tratado. Samani Kachu, İsmail TV, la planta nuclear de Fordo.
Las autoridades mexicanas se mantienen optimistas en cuanto a las proyecciones económicas para este nuevo año, tal como lo ha manifestado en diferentes ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé un rebote del Producto Interno Bruto de 4.6% para el 2021.
Nos vamos a ir recuperando. Ya también estamos recuperando los empleos que se perdieron con la pandemia. De modo que vamos a salir. Vamos a salir airosos, enfrentando estas dos crisis, la sanitaria y la económica.
En tanto, el Fondo Monetario Internacional mejoró esta semana su pronóstico para el crecimiento del PIB mexicano durante el 2021, dejándolo en 4.3%, de acuerdo a sus estimaciones, impulsado por la demanda externa y exportaciones de Estados Unidos. Estos son tiempos desafiantes para América Latina. Ahora, en la medida en que veamos un crecimiento regresivo en la economía global, incluidos sus principales socios comerciales, incluido Estados Unidos, deberíamos ver que hay efectos secundarios positivos en la región de América Latina, pero hasta que esta pandemia termine, los riesgos seguirán siendo muy altos. Pese a las proyecciones positivas tanto del gobierno federal como del FMI, expertos también advierten que el crecimiento acumulado de la economía mexicana aún estará por debajo de lo que tenía en el 2019.
Solo hay tres formas de que podamos hablar de recuperación económica. Una es inversión, privilegiarla, evitar los cambios en las reglas, fortalecer el Estado de Derecho y aprovechar la oportunidad que nos ha tratado México, Estados Unidos, Canadá, generando condiciones propicias para atraer más inversiones a nuestro país, a las empresas que están ávidas de participar en el mercado más o con mayor potencial en el mundo, que es el norteamericano. Necesitamos impulsar el consumo interno y para eso se necesita recuperar los empleos en la brevedad posible.
Tal como lo han delineado las autoridades mexicanas, el combate a la corrupción, la política de austeridad y cero endeudamiento y los más de 40 mil millones de dólares recibidos de remesas durante el 2020 mantienen el optimismo y fortalecen a la economía mexicana frente al desplome del Producto Interno Bruto. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Cuatro nuevos jueces del Tribunal Constitucional de la República Dominicana fueron juramentados por el presidente Luis Abinader tras un proceso de depuración realizado por el Consejo Nacional de la Magistratura.
Juran ustedes ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por su honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de su cargo.
Aunque reconocen la calidad profesional de los magistrados escogidos, dirigentes de la oposición critican que quienes ocupan los puestos en las altas cortes en el país siempre están preseleccionados por el poder político de turno.
Siempre ha primado el factor político para la escogencia de los miembros de las altas cortes, pero no solamente ahora, ha sido siempre, antes y ahora. Yo he planteado de manera muy clara que los aspirantes a formar parte del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Superior Electoral, que no tengan ese amarre político, que no tengan ese enganche político entre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que no se pongan de relajo, que no se pongan de mojiganga.
Los nuevos miembros del más alto tribunal dominicano son José Alejandro Vargas, María del Carmen Santana Cabrera, Eunicis Vázquez y Manuel Ulises Bonelli Vega.
Eso lo escogió el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el organismo constitucionalmente hábil para hacerlo. Todo lo que se diga después, ¿sabe qué es lo que es? Pura habladuría.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana fue creado en el año 2010 y su misión es garantizar la supremacía de la Carta Magna.
Este alto tribunal tiene también como objetivos la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Estefanía Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden avanzan en las conversaciones para una nueva estrategia de política migratoria bilateral enfocada en la cooperación para el desarrollo del Triángulo Norte-Centroamericano.
Los dos hemos de que deben atenderse las causas del fenómeno migratorio. La gente no abandona a sus familias, a sus pueblos, sus culturas, por gusto, lo hace por necesidad. Lo que deseamos es que la migración sea optativa, no forzosa.
No obstante, el delineamiento de una nueva estrategia bilateral no parece resolverle los problemas a los migrantes centroamericanos. El viernes pasado, ambos países acordaron con el gobierno guatemalteco prohibirle la entrada a migrantes, excusándose con la pandemia.
Sin duda alguna, la pandemia que está próxima a cumplir un año ha generado toda una serie de procesos, una serie de tendencias, cuya primera tendencia ha sido fortalecer los procesos de exclusión, es decir, que los estados nacionales han antepuesto sus prioridades de seguridad nacional, cerrar la frontera para evitar un contacto, pero sobre todo para evitar que se incrementen los riesgos.
Según reveló López Obrador en uno de sus actos oficiales, antes de dar positivo a la COVID-19, el nuevo presidente estadounidense destinará 4,000 millones de dólares para impulsar el desarrollo económico en el Triángulo Norte-Centroamericano, lo que asegura se complementará con lo trabajado por su administración en la región sur mexicana.
Yo veo expectativas positivas para la región, expectativas positivas de una región olvidada de la última frontera y de todos esos problemas, ¿no? Porque sí hay capacidades, hay un potencial económico que no está siendo potenciado, y ahora con los cambios de gobierno, con la focalización que está haciendo el gobierno hacia el sur-sureste, seguramente vamos a salir beneficiados, a pesar de que estamos en un momento ahorita de estrés absoluto con la epidemia, ¿no? Pero de hecho la epidemia donde menos fuerte ha pegado ha sido en el sur-sureste.
López Obrador y Biden sostuvieron la semana pasada una llamada telefónica, uno de los primeros acercamientos con homólogos del mundo del presidente estadounidense, en la que conversaron además sobre la COVID-19, según revelaron fuentes oficiales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Buenos días, amigos de la prensa.
El canciller de Guatemala, Pedro Brolo, advirtió a los organizadores de caravanas provenientes de Honduras y otros países centroamericanos que no les permitirán transitar por el territorio nacional y que las autoridades tienen órdenes específicas de detener cualquier intento de agruparse para ese propósito. Asimismo, instó a otros países centroamericanos a seguir la misma línea.
Hacemos un llamado a países amigos para demostrar con hechos que no se tolerarán y se contrarrestarán cualquier intento de conformación de flujos masivos de personas. Estamos plenamente convencidos que debemos continuar con los esfuerzos para la generación de oportunidades en el país.
El gobierno de México, por medio de su embajador en Guatemala, también se sumó al pedido a caravanas centroamericanas a no intentar el viaje de aproximadamente 3,000 kilómetros partiendo desde Honduras y tomando como destino la frontera de Estados Unidos.
Entonces quiero sí reiterar la voluntad del gobierno de México para hacer causa común y tratar de convencer, de dar el mensaje muy claro a nuestros hermanos centroamericanos que por favor no abandonen sus casas, no pongan en peligro a sus familias, No pongan en riesgo a sus hijos.
Pero decirlo no es tan difícil como ponerse en el lugar de miles de migrantes hondureños que a base de golpes han sido retornados a la frontera sur de Guatemala y que por enésima vez explican que las carencias y la falta de oportunidades de toda índole los obliga a emprender un viacrucis sin garantías.
Miren, aquí están las puertas abiertas, aquí están las maquilas, aquí está el sector del agro, aquí está el sector industrial. Entonces nadie emigrara porque no tuviera derecho, no tuviera la necesidad de emigrar. Pero los mueve, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? No tenemos un techo donde poderlos cubrir del frío, del calor.
De a poco las autoridades han logrado impedir que los pequeños grupos de migrantes hondureños que lograron entrar al territorio guatemalteco avancen en su afán de llegar a Estados Unidos en medio de las condiciones más hostiles.
El gobierno de México también contribuyó con logística y buses para enviar de regreso a más de 8,000 migrantes que huyen de ese país y que por tercer año consecutivo intentan en caravana conseguir el denominado sueño americano. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La segunda ola de la COVID-19 apenas está comenzando a crecer y las unidades de cuidados intensivos de Perú han superado la ocupación registrada en el peor momento de la pandemia. 1.805 enfermos de COVID-19 se encuentran ocupando una cama con respiración asistida en las UCI de los diferentes hospitales de Perú, mucho más que los 1.553 que se registraron el 13 de agosto, cuando se batió récord en ocupación de ventiladores mecánicos por infectados de coronavirus. Medalí Chávez llevó a su padre en estado crítico al Hospital Arzobispo Loaiza en Lima la tarde del domingo y hasta la fecha continúa esperando que se le conecte a un respirador mecánico.
Día y noche estamos, pero dice que no, que debe estar estable, está estable, pero no sabemos nada, no nos dicen nada. Le han hecho todos los exámenes, nada, pero los médicos no salen. O sea, no te dicen nada, te dicen que tienes que esperar, pero esperamos todo día y noche.
La misma situación pasan cientos de familiares afuera de las salas de emergencia de los centros de salud.
Yo también tengo a mi papá, bueno, ahí, pero no me quieren dar información, solamente a mi mamá le van a dar. Y bueno, ahorita estamos distanciados y no sé nada, ¿no?
También me dijeron que tenía que venir porque ya estaba en las últimas. Estoy preguntando, estoy desde hace rato y no me dan ningún tipo de información.
El presidente de la Federación Médica Peruana, Godofredo Talavera, asegura que se ha llegado al tope de 1.800 ventiladores mecánicos en uso, pese a que el expresidente Martín Vizcarra aseguró durante la primera fase de la pandemia que se llegaría a tener 3,000. Hoy la implementación de más camas UCI con respiradores artificiales es imposible, pues tampoco se cuenta con los profesionales indicados.
Ya no contamos con profesional de intensivista disponible, tampoco ya los internistas, cardiólogos, neumólogos, anestesiólogos que están manejando ventiladores, sin embargo ya hemos llegado al tope. Por eso se pide de carácter urgente la compra de cánulas nasales de alto flujo, que de alguna manera evitan que los pacientes más graves vayan a los ventiladores mecánicos.
Los médicos también la pasan mal, pues pese a llevar ya 15 días en huelga, el Ministerio de Economía aún no resuelve el proyecto de ley presentado por el sector salud para implementar la tercera fase de la escala salarial. Denuncian la falta de pagos de horas extra y en el caso de los contratados a muchos se les debe hasta 6 meses de remuneraciones. No se les entrega a los equipos de protección a tiempo.
No tenemos oxígeno, no tenemos pruebas moleculares o de antígeno, no tenemos recurso humano, no tenemos infraestructura, nos falta medicamentos, nos falta profesionales de alta especialización.
Se sabe que desde el inicio de la pandemia más de 270 médicos han fallecido, así como más de 800 especialistas de la salud. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El ministro de Exteriores de Irán, Mohammed Javad Zarif, llegó a Moscú de visita oficial para mantener conversaciones con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Durante el encuentro, los cancilleres trataron temas diversos como la situación en el no reconocido Nagorno-Karabaj, la situación en Siria, la zona del Golfo Pérsico y Afganistán, además de la lucha contra el terrorismo. En cuanto al programa nuclear iraní, el canciller persa afirmó que Teherán responderá a las acciones constructivas de Washington sobre el plan de acción integral conjunto. Según Zarif, hasta ahora desde el país norteamericano solo se han escuchado declaraciones, pero Irán espera acciones concretas.
Lo que hemos escuchado de la nueva administración estadounidense son palabras. Responderemos a las acciones.
De esta manera, Zarif recalcó que Teherán volverá a cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del acuerdo nuclear después de que Estados Unidos levante las sanciones en su contra. Además, recordó que el 21 de febrero las autoridades iraníes tienen previsto poner fin a la aplicación del protocolo adicional de la AIEA.
Pero, si antes de eso no se toman buenas acciones favorables para devolver nuestra cooperación económica a un curso normal, es decir, que los estadounidenses pongan fin a sus sanciones, no interfieran en la cooperación económica entre Irán y el mundo, entonces Irán llegará a cumplir con todas sus obligaciones.
Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov, al comentar los resultados de las negociaciones, anunció una posición común sobre este tema con Teherán.
Estamos interesados en la preservación completa del Plan Integral de Acción Conjunta y estamos convencidos de que el camino hacia esto pasa exclusivamente a través de la implementación consistente y completa de este documento tan importante por todas las partes involucradas, sobre la base de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Lavrov también expresó la esperanza de que se pueda mantener el Plan Integral de Acción Conjunta y que Estados Unidos vuelva a la plena implementación de esta resolución, lo que creará las condiciones necesarias para el cumplimiento de todos los requisitos del acuerdo nuclear. En cuanto a las relaciones bilaterales, Rusia e Irán firmaron un acuerdo de cooperación en el campo de la seguridad de la información. Este documento abre oportunidades para la coordinación de acciones en el contexto de la creciente importancia de los problemas que existen en el ciberespacio y en su creciente influencia en las relaciones internacionales.
En el encuentro, Moscú y Teherán han afirmado su decisión de expandir los nexos bilaterales a favor de la estabilidad regional y la seguridad internacional. La visita de Zarif a Rusia forma parte de su gira regional por el Cáucaso, que incluye Azerbaiyán, Rusia, Armenia, Georgia y Turquía. Cristian Eloy Torres, Hispan TV, Moscú.
En los primeros 22 días del año se contabilizan 39 mujeres asesinadas en diferentes circunstancias, muchas de ellas por sus propias parejas. El 22 de enero fueron localizadas 5 en diferentes puntos del país, entre ellas una investigadora del Ministerio Público que fue hallada en un tragante en las periferias de un parque en el centro de la ciudad. La madre fue arropada por grupos de mujeres mientras pedía la difusión del caso.
No, no hay que dejar, yo no sabía, hasta ahora me enteré. Que uno, yo como madre, hubiera podido llamar y denunciarlo. Sí, aunque ella no hubiera querido, porque ella no quería, yo hubiera podido hacerlo anónimamente. Pero no hay información. En Guatemala, de verdad, hay mucha ignorancia todavía.
La pandemia ha obligado a las mujeres a convivir con sus agresores más tiempo del que ya eran obligadas a compartir. El Ministerio Público reporta entre 5 y 6 violaciones diarias, mientras expone las agresiones de las que son víctimas las mujeres en Guatemala.
Cuando vemos las infamias que se cometen, y lo podemos apreciar muy directamente en el Ministerio Público, vemos mujeres con la nariz fracturada, vemos mujeres con los brazos lastimados, con la cabeza ensangrentada, o como a la fecha que tenemos entre 5 y 6 violaciones de mujeres.
La violencia ha llegado a tal grado que incluso una pequeña de tan solo 3 años de edad apareció ultrajada y asesinada aparentemente por sus propios familiares. Pero eso no es todo. Quien debería encargarse de la seguridad pública es quien asesina. 2 policías ultrajaron a una denunciante y otra mujer fue asesinada recientemente.
Miembro de la Policía Nacional Civil que se encontraba de descanso entra en discusión con su conviviente y pues al calor de la discusión él la ataca con arma de fuego. A consecuencia de este ataque, la joven mujer fallece.
No obstante el escándalo, la policía ha logrado la captura de al menos 11 personas vinculadas directamente con los asesinatos, incluyendo a uno de sus compañeros. En el Congreso de la República, algunas bancadas han propuesto que se aplique la pena de muerte para estos delitos y otros castigos, por ejemplo, la castración química.
De acuerdo al portavoz de la Policía Nacional Civil, las denuncias crecieron en un 8% respecto al mismo periodo que el año pasado, y aunque las capturas son importantes, las condenas siguen siendo muy pocas en relación a los asesinatos y las violaciones que se cometen día con día en el país. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Mientras distintos analistas afirman que transcurrirán entre 3 y 6 años hasta que vuelva a disminuir la tasa de desempleo que actualmente ronda el 25%, los jóvenes panameños se muestran preocupados por la realidad de hoy día, en momentos en que el tema de las jubilaciones está siendo discutido en un diálogo propuesto por las autoridades, pero desvirtuado por parte de los movimientos sociales.
Somos jóvenes, venimos subiendo y no vemos oportunidades si ya le están suspendiendo los contratos a los actuales trabajadores. ¿Qué se espera de la juventud en un futuro?
Durante toda esta pandemia, la juventud se ha mantenido en las calles luchando en contra de cada una de las imposiciones de parte del gobierno Laurentino Cortizo, impulsado por la empresa privada.
La crisis financiera anunciada en la Caja de Seguro Social tendría un impacto directo en el programa de invalidez, vejez y muerte, según los informes actuariales sustentados por las autoridades de salud y que son considerados amañados por parte de distintos analistas, quienes explican que esta crisis ha sido provocada por los mismos sectores que hoy promueven un diálogo.
Ante este desequilibrio surge la preocupación de qué pasará con las pensiones de los jóvenes, muchos de los que ni siquiera han dado inicio a su aporte de cuotas en la Caja del Seguro Social.
Se nos privó a nosotros del modo solidario de la Caja del Seguro Social, y entonces existe mucho desconcierto si existirán en un futuro los fondos necesarios para cubrir las jubilaciones, si existirán las garantías sociales y de bienestar en salud. Entonces existe muchas dudas si verdad el modelo sostenible. Muchos economistas apuntan que realmente no es sostenible. Lo que estamos viviendo es una farsa de modelo.
Las protestas tras el inicio de la mesa del diálogo el pasado 18 de enero amenazan con entorpecer su avance. Para los obreros y otros grupos en desacuerdo, los intereses representados en esa reunión no deben ser priorizados sobre los dueños de la Caja del Seguro Social, que son los trabajadores y asegurados del país. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Radio oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Detrás de la Razón, Mi viaje al Islam, Una clave para la vida, Música tradicional. La Radio Español de Pars Today les agradece su preferencia.
Los tres ejércitos, ahí los pusimos en las imágenes. ¿Por qué? Porque otra vez estamos en máxima tensión. El ejército de Irán está en alerta máxima y le advierte a Israel que una tontería y pulveriza Tel Aviv y el puerto de Haifa. Israel ha dicho que tiene no uno, sino ya varios planes para atacar a Irán. Y Estados Unidos envía a su pájaro negro, el superbombardero B-52, que ha pasado por aquí, hace unas horas, bueno, por el Golfo Pérsico, pero cerca de aquí, sin contar el submarino nuclear que tiene listo bajo el Golfo Pérsico. ¿Qué está pasando? Quizá Vladimir Putin lo sabe, acaba de decir que el mundo está viviendo exactamente el mismo momento previo a la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Roberto de la Madrid y esto, desde la zona más amenazada de misiles y bombas, el programa de usted. Comenzamos.
La palabra no basta. Irán dice que primero Estados Unidos debe quitar las sanciones y regresar al Plan Integral de Acción Conjunta. Desde Rusia también se pide a la administración Biden que tome medidas prácticas y regrese al pacto nuclear firmado en 2015. Irán advierte que seguirá enriqueciendo uranio y que si nada sucede para el 21 de febrero, prohibirá el paso a los inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica a ciertos lugares. El presidente Biden ha mostrado voluntad de regresar al acuerdo nuclear. No obstante, su secretario de Estado, Anthony Blinken, precisa que para regresar aún faltan muchas cosas. Por su parte, Israel dice que no dejará a Irán que siga enriqueciendo uranio. Lo acusa de querer una bomba atómica y advierte que si Estados Unidos regresa al acuerdo nuclear, atacaría a Irán. Irán contesta, advierte que si los israelíes se atreven a frenar a Irán, entonces la ciudad de Tel Aviv, el puerto de Haifa y los sitios nucleares de Israel serán pulverizados. La tensión militar crece más. Hace unas horas, otra vez, vuelven los bombarderos B-52 de Estados Unidos a sobrevolar el Golfo Pérsico con la intención de advertir a Irán.
La tercia de IES. Sí, claro, Mehdi Jalali. Es nuestro investigador de hoy, Ali Hosseini, el periodista en jefe, y Ali Maleki, el coordinador internacional. Y gracias a todo el equipo detrás de La Razón, gracias sobre todo a usted. Recuerde que usted es el primero y el más importante. Si no hay finanzas, los políticos ni los militares pueden hacer mucho. Si se sigue el rastro económico, se descubre el hilo de la guerra. Y esto es lo que hace él. Qué gusto tenerte aquí, Francisco Javier Martínez, egresado de la Universidad de La Haya, allá en Holanda, pero en Madrid. Cuando levanta la voz, levanta la espada no de metal, sino de conciencia y reflexión. No vaya a pensar usted mal. La valentía es su don y el silencio su enemigo. Así lo describo yo, activista, escritor, periodista Daniel Lobato. Qué gusto. Francisco, comienzo contigo. A ver, antes de entrar a detalle, estamos en una tensión sin precedentes. Israel deja entrever que si Biden regresa al acuerdo nuclear, ataca a Irán. Pregunta, ¿Israel está amenazando a Estados Unidos o es mi imaginación?
Pues Roberto, desgraciadamente no es tu imaginación. En los documentos que tengo voy a citar tres puntos y tres nombres. Ha habido una reunión en un viaje del general Kenneth McKenzie, de los Estados Unidos. Recordemos un movimiento que hizo de pato cojo Trump antes de salir la administración Trump, que es sacar a Israel del Eurocom, donde había, entre comillas, un cierto control o al menos conocimiento de la OTAN por parte europea de los movimientos de Israel, a ponerlo en el CENCOM directamente con los acuerdos abrahamánicos con Estados Unidos, Estados Unidos con estados del Golfo como Bahrein y Emiratos Árabes. El Pentágono es más autónomo de Bruselas y el general Kenneth McKenzie se ha reunido en Israel. Aparte hay un viaje también pendiente del jefe del Mossad para estos próximos días, Yossi Cohen, con su homólogo. Y lo fundamental, la tercera persona y punto, el asesor leal a Bibi Netanyahu, el general retirado Yaakov Amidror, insiste por enésima vez en la doctrina Begin, es decir, ataques preventivos, golpear al oponente, por supuesto, como siempre, con asesinatos, virus informáticos, operaciones encubiertas. Ya lo hizo con el programa nuclear iraquí, pero desconocen primero que el Irak de Saddam Hussein no es Irán, punto número uno. Segundo, que en la administración de Trump, que tanto se aplaudía por parte de las palomas de la paz como si viniese la nueva Arcadia, si es verdad que están todos los partícipes del programa del PIAC, es decir, del Plan Integral de Acción Conjunto, que se firmó el 14 de julio del 2015. Está Jake Sullivan, que es el director de la Seguridad Nacional ahora, está el director de la CIA, William Barr, que también estaba, está Anthony Blinken. Si se dejase más la vía a los negociadores, a los diplomáticos y menos a los halcones en ambos lados de ambos países, las cosas irían mejor. Y estoy pensando en un enviado a Irán como Rob Malley, que él podría establecer lazos nuevos de restablecer lo que es un acuerdo que no olvidemos. El acuerdo fue cumplido desde el 14 de julio del 2015 por Irán, tal como al pie de la letra. Pero es que en mayo del 2018 hubo una retirada unilateral de un país firmante, la administración Trump. Y hasta mayo del 2019... la administración iraní no empezó a aplicar el artículo 26 y 36 del propio plan, que dice, si los demás no cumplen, yo puedo ir reduciendo gradualmente mis compromisos, porque en derecho internacional los pactos son para que se cumplan, pacta sunt servanda. Y por último, si lo que ha dicho en Foreign Affairs este viernes 22, Javad Zarif, vuestro ministro de Asuntos Exteriores, es lo lógico. Es decir, es una regla también de derecho romano que ya existía con Justiniano en las guerras, curiosamente, romano-persas. El do ut des, es decir, doy para que des. Si Estados Unidos quiere volver al acuerdo que violó saliéndose y además estableciendo nuevas sanciones, retorno de las viejas sanciones, por supuesto, embargos criminales y asesinatos selectivos y apoyo a obcegarse a los golpes de encubiertos de Israel a infraestructuras iraníes, y después de todo eso Irán sigue en el acuerdo aplicando el artículo 26 y 36, de eso sí, de reducción gradual, quien tiene que dar el paso de primero quitar las sanciones anteriores al acuerdo, quitar las sanciones posteriores al acuerdo con la salida unilateral, tiene que ser los Estados Unidos. Y repito, en los Estados Unidos también hay halcones, incluso en el gobierno del señor Biden. He dicho que William Barr o Anthony Blinken no es Rob Malley. Por lo tanto, a la pregunta que me has hecho, sí, hay desde Israel la voluntad declarada, y he dicho quien lo ha dicho claramente, el asesor de Netanyahu, de aplicar la doctrina Begin, que es el general retirado, un señor de 70 y tantos años. Es que lo malo de este mundo es que estemos en manos no ya de personas con una experiencia, sino de ancianos más cerca del más allá, que les da lo mismo el más acá de los que estamos aquí.
Gracias, Francisco. Pero también hay jóvenes que les da lo mismo. Bueno, a ver, ¿qué significado tiene, Daniel, que no sea una autoridad civil la que hace estas declaraciones, que sea el comandante en jefe del ejército de Israel? Yo te pregunto, ¿hay probabilidad, tal como dijo el presidente Putin hace unas horas en Davos, que el mundo está viviendo lo previo a la Segunda Guerra Mundial? ¿Hay probabilidad de que toda esta tensión nos lleve a un ataque, o todo es un show como siempre ha sido?
Bueno, el mundo... Buenas noches, por cierto, Roberto, muchas gracias por la invitación, y a Francisco. El mundo está en un momento por el cual el sistema capitalista hegemónico se encuentra en un atolladero, en un callejón sin salida. Hasta ahora sus crisis sistémicas, y eso lo sabe y lo conoce mucho mejor que yo, Francisco, las resolvía por medio de la destrucción y la reconstrucción, el nuevo impulso que supone una reconstrucción del sistema con las dos guerras mundiales anteriores, etcétera. Ahora no puede establecer ese patrón porque existe el botón nuclear desde hace ya 70 años. Y, por tanto, tiene unos serios problemas. Yo no creo que estemos en esos momentos previos a la Segunda Guerra Mundial. Yo, en todo caso, la analogía la haría más con los momentos previos a la Primera Guerra Mundial. En todo caso, yo creo que no puede desencadenarse esa situación de que se rompan las costuras para que haya una guerra total destructiva y volver a reconstruir. Eso hoy en día no puede existir, salvo que queramos desaparecer toda la especie humana y todo el planeta, y eso creo que incluso los que tienen el dedo cerca del botón creo que también lo piensan. En todo caso, yo creo que hay algunas cosas con las que no estoy del todo de acuerdo con Francisco. Yo, esa diferencia entre halcones y palomas para mí no existe. Es decir, los objetivos del conglomerado económico, empresarial, militar, energético de Estados Unidos, llámese Wall Street, los objetivos son los mismos. Otra cosa son las estrategias que en un momento dado puedan utilizar por medio de unos políticos o de otros. Hemos visto las estrategias de taberna, de matón de taberna de Trump, no han dado ningún resultado. A máximo aislamiento de Irán, lo que ha conseguido Estados Unidos es el máximo aislamiento de Estados Unidos. Ahora va a probar otro tipo de estrategias, pero el mismo objetivo no cambia en absoluto, y es la dominación colonial de los espacios regionales, sobre todo asiáticos, China, Rusia, Irán, etcétera. Y, por tanto, yo creo que no hay que darle muchas vueltas. Partiendo de que los objetivos son los mismos, hay que acabar ya con esta retórica. Estados Unidos no va a volver al acuerdo nuclear de 2015. Y digo, bien, al acuerdo nuclear de 2015. Biden, en la entradilla, ha habido un desliz. Decíais que Biden había anunciado su vuelta al acuerdo nuclear. No, Biden anunció su vuelta al acuerdo nuclear si Irán aceptaba negociar el programa de misiles balísticos. Cosa que Anthony Blinken ha dicho, cosa que el vocero de Alemania se ha unido ahora, de Asuntos Exteriores alemán, ministro, ha dicho que también debe añadirse el tema de misiles, cosa que Macron ahora dice que Irán debe dar una señal previa para que Estados Unidos regrese. No va a haber el pacto nuclear de 2015 nunca más. Está muerto, y lo único que busca Occidente es intentar que en el certificado de defunción ponga que fue Irán quien lo mató.
Bien, bueno, pues entonces ya lo mató Daniel. A ver, Francisco, tú lo matas porque para Irán no se ha muerto. Para Irán, a mediados de febrero, yo creo que ahí se moriría, porque dice, si no pasa nada y Rusia, ni China, ni Europa pueden compensar las sanciones de Estados Unidos, entonces ya no deja pasar a nadie, no deja pasar, bueno, a los sitios más importantes, a los inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, y ahí sí creo que las cosas se van a poner, como se dice en México, color de hormiga, o sea, rojas. ¿Qué va a pasar ahí? Y lo que me tenías que decir, Francisco, por favor.
Sí, quería al compañero Lobato decirle que la visión de estructura socioeconómica y política del mundo la comparto. Cuando hablo de palomas y de halcones, es que el derecho y el derecho internacional son formas. Hemos visto una administración que era la antítesis de lo que son las formas. Y es verdad que los objetivos y fines son siempre los mismos para una administración u otra, en tanto en cuanto representan intereses económicos de las, en este caso los Estados Unidos, es una oligarquía corporativista de corporaciones. Por lo tanto, son las mismas corporaciones y son los mismos intereses, solo que hay formas de llevarlos a cabo de una manera o de otra. Por eso, cuando se habla de la diplomacia, se habla más de palomas, y cuando se habla de batallitas y tormentas de guerra, guerras asimétricas, ya por supuesto, no guerras como la Segunda Guerra Mundial, también lo comparto contigo, es en ese sentido. A lo que me pregunta Roberto, es verdad también lo que decía el compañero Lobato sobre lo que está planteando, porque me he leído y lo que me envían de distintas fuentes desde Estados Unidos, tanto palomas como los halcones, lo que buscan es un acuerdo interino en un primer momento. Buscan una reversión parcial o alivio de sanciones, no el que se quite las sanciones, por lo tanto, no quieren volver al acuerdo, porque el acuerdo ya hace ya mucho tiempo que dije que ya estaba muerto. El que lo está cumpliendo formalmente es Irán, pero también es una estrategia de cumplir formalmente, aunque sepa que ya es lettre morte, es letra muerta. Pero claro, lo que plantea Estados Unidos a instancias de la administración de Netanyahu es, y por supuesto, todos los corifeos y metiches de la Unión Europea, digo metiches bien en la acepción del español del otro lado del charco, es decir, de entrometidos, yo estoy porque no pueden aceptar, en este caso, el gobierno de Rouhani, teniendo en cuenta además unas elecciones.
Oye, que va a haber... Francisco, perdón que te interrumpa, pero dame tu análisis, porque ya los dos, o sea, Daniel y tú, ya coinciden en que está muerto. Pero Irán dice, no va a haber negociaciones nunca. O vuelves o vuelves. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia un callejón sin salida o qué va a pasar después?
El no va a haber negociaciones nunca eso nunca. En política está bien en un pulso, pero en política realista se sabe que nunca es así. Oh. Porque, de todas las maneras, en junio va a haber unas elecciones en Irán. Y creo que a quien más favorece el que no haya ningún tipo de acuerdo, ni de aproximación, ni de levantamiento de sanciones, es al sector en este caso, halcón de Irán frente al sector paloma, y entiéndase bien en qué acepciones digo halcón y paloma, como he explicado antes. Por lo tanto, va a haber, está, ya hay, bueno, desde incluso antes de que cayese la administración Trump, ya había negociaciones, como ya anuncié también por esta cadena, en distintos puntos europeos, conversaciones en Ginebra, conversaciones en Viena, entre la administración que iba a entrar y que ahora ya ha entrado, y el sector del gobierno de Irán. Por lo tanto, conversaciones hay. Otra cosa es a qué puerto van a llevar esas conversaciones y si hay un cambio de tendencia política en Irán que evidentemente diga, con esta gente no se puede confiar, porque si miras y lees toda la lo que ha dicho en la entrevista Javad Zarif en Foreign Affairs, es muy claro, es decir, doy si das, es decir, eso ya significa negociación, el do ut des, que es esa máxima latina. Por lo tanto, negociaciones está habiendo. Otra cosa es que lleve a buen término, y por supuesto no es el PIAC, pero tampoco van a hacer la traga Irán, el gobierno actual, y si hubiera un cambio de gobierno, menos aún, el meter los misiles balísticos dentro de un acuerdo, ¿a cambio de qué? Además, ¿a cambio de qué? Es decir, cuando te están manteniendo sanciones que ya tenían que haberse desde el 2015 desaparecido, habiendo impuesto nuevas sanciones, habiendo hecho actos terroristas en territorio iraní.
Bien, gracias, Francisco. A ver, Daniel, ¿coincides con Francisco que, bueno, pues una cosa es decir en público no va a haber negociaciones jamás y otra cosa es por debajo del agua que sí hay negociaciones? Y entonces ahí yo te preguntaría, los B-52 que vemos volando son cosméticos, las amenazas de Israel también son cosméticas y la advertencia de Irán de decir, si se equivocan, pulverizo Tel Aviv y pulverizo el puerto de Haifa, ¿son cosméticos, son puro show o qué?
No hay cosmética. Y comparto también, ahora que ha precisado Francisco el tema de halcón y paloma, esa diferenciación en cuánto me separo de la legalidad internacional o cuánto intento hacer parecer como que la cumplo, ¿no? Y en ese sentido se puede entender, pero que la audiencia nunca entienda por halcón y paloma como que hay unos buenos y otros malos y que Biden es... No, Biden fue el que consiguió el apoyo del Senado para que Bush pudiera iniciar su invasión y su agresión a Irak. Biden fue el cabildero junto con Blinken.
Claro, Blinken es judío, sionista.
Era el cabildero, ¿no?, que consiguió el apoyo de todos los senadores demócratas para que apoyasen a Bush en la invasión de Irak. Entonces, la única diferencia de este equipo de gobierno es que va a intentar mantener una guerra permanente, aunque acaba de decir que quieren acabar con las guerras permanentes. No, Estados Unidos necesita mantener una guerra permanente para intentar mantener su hegemonía en declive, ¿no? Entonces, va a intentar mantener esas guerras permanentes de forma más secreta u oculta, ¿no? La cuestión es, yo añadiría un elemento, y es que no solamente... A Irán, al gobierno, al Estado iraní, se le podrán criticar muchas cosas, yo el primero. Pero, desde luego, no se le puede criticar haber sido estrictamente cumplidor de un contrato firmado. Y que cuando la otra parte ha roto el contrato firmado, Irán se ha ido desenganchando. Y ahora la parte que ha roto el contrato firmado, fíjate en qué paradoja estamos, le exige a Irán que dé muestras. No, usted tiene que, no solo como dice Francisco Javier, regresar. No, usted tendría que pagar daños y perjuicios, indemnizaciones por el terrorismo económico que ha ocasionado después por esas sanciones. Pero no solo levantarlas y volver a la mesa, sino pagar daños y perjuicios al pueblo iraní. Igualmente Europa debería pagar indemnizaciones por su fracaso con el INSTEX. Estamos entonces en una situación, digamos, tradicional, secular de estos siglos, de cuando el opresor colonial occidental oprimía a los pueblos coloniales.
Daniel, fíjate. ¿Qué le dirías a Donald Trump cuando abandonó el acuerdo? Él dijo, pues sí estarán cumpliendo, pero lo que no cumplen es que están violando el espíritu del acuerdo, lanzando misiles y siendo bélicos. Eso dijo
Trump. Vamos a ver, pero es que eso no estaba en el espíritu de los misiles. En el año 2004, Javier Solana y Rouhani pactaron ya un primer acuerdo nuclear y Netanyahu fue el que dinamitó aquel primer acuerdo nuclear. Y nunca se llevó a cabo, nunca se firmó en documentos. Estamos en la misma situación.
Qué bueno que lo
para Netanyahu, el programa de misiles es una línea roja para Netanyahu, el programa de misiles, porque quieren a Irán indefenso, como Libia, como Siria, etcétera, para colonizar y depredar Irán. Y eso Irán, nos guste más o nos guste menos, el gobierno, el modelo de Irán, Irán ha defendido y va a defender su soberanía y no va a desarmarse y, por tanto, no va a desprenderse de sus misiles. Eso no va a ocurrir.
Bien, pues te agradezco muchísimo, Daniel. Un abrazo grandote. Otro abrazo grandote, Francisco. Gracias. Es par de haces. Así tuvimos hoy. Hace unas horas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la conferencia de Davos, donde se reúnen las élites, lanzó una alerta mundial. Dijo que el mundo va directo a una inestabilidad igual a los momentos anteriores, que fueron el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. Lo dijo Vladimir Putin. El coronavirus, el desastre económico, combinados con la rivalidad.